mundo de la empresa PYME. Hemos revelado en reiteradas ocasiones que hay muchísimas pymes en serias dificultades, pymes que se financian con el no pago de impuestos, pymes que no llegan a cubrir los contratos de energía eléctrica, pymes que comienzan a despedir empleados. La preocupación llegó hasta el Congreso de la Nación y tras la presentación de la nota hablamos con el diputado Gustavo Bordet, que tiene la generosidad de atendernos.
En palabras cruzadas, reportaje.
Diputado Bordet, ¿cómo le va? Buen día, Sergio Fischer y equipo lo saludan. ¿Cómo está?
Buen día, ¿qué tal? Un gusto saludarlo, muy bien.
Bueno, gracias por atendernos en principio, ¿no? Un tema que creo que preocupa no solo al periodismo, no solo al mundo empresarial, no solo al sector de la pequeña y mediana empresa, sino también a muchas familias en Argentina. El tema de la situación económica y financiera, fundamentalmente de las pymes, y ha llegado esta preocupación al Congreso. Usted es el autor de una iniciativa en este sentido.
Sí, efectivamente, esto está un proyecto de ley que plantea reformas que tienen que ver con incentivos impositivos y también previsionales para poder llevar adelante una tarea en las pymes que, hay que decirlo, son las que están reglamentadas por ley. Uh-huh. Para como tales, y que en ese sentido puedan tener la posibilidad de, no solo en momentos de dificultades económicas, porque también en este momento se está tratando una emergencia para pymes en las cámaras, en el Congreso. Uh-huh. Sobre todo en la Cámara de Diputados, pero lo que plantea este proyecto de ley es una reforma no de emergencia, sino una reforma permanente a la ley de pymes para poder tener determinados incentivos impositivos, por ejemplo el impuesto a las ganancias, también en lo que refiere a facturación de IVA y fundamentalmente en la extensión de aportes patronales para lo que significa el empleo en primer y segundo empleado, y también en un 100% de extensión, y también para tercero y cuarto en un 50%. Esto es un poco, lo tomé de cuando en el segundo periodo que fui gobernador en la provincia, instauramos un sistema parecido para aportes previsionales que habíamos realizado en conjunto con la Unión Industrial de Entre Ríos, y que la verdad que funcionó perfectamente, bueno, hasta que terminó la gestión. Después, bueno, por algún motivo se dejó de aplicar, pero lo que lleva adelante esta ley, que no es la única, hay otras leyes que se han presentado también en este sentido, y el tema está siendo abordado en la Comisión de Pequeña y Mediana Empresa, ante la situación que hoy están atravesando las pymes, que por lo general son empresas familiares que generan a su vez empleo en todo el territorio de la nación, requiere de tener algún tipo de incentivo, y por eso es que lo planteamos en este proyecto de ley, que sin lugar a dudas va a tener tratamiento en la Comisión de Pequeña y Mediana Empresa y luego en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Así que básicamente y a grosso modo en esto consiste los incentivos que lleva adelante este proyecto de ley.
Sí, es un proyecto de ley que contempla muchas situaciones de la realidad PYME por la que estamos atravesando, digamos, pero también es cierto que es un proyecto de ley que tiene un impacto donde el presidente de la nación no quiere que impacte, ¿no? Y a uno le queda la sensación de que es un proyecto que nace con la dificultad de tener que enfrentar un veto presidencial, porque toca temas, entre comillas, sensibles para la Caja Nacional. Obviamente uno contempla más la parte PYME que el Tesoro Nacional, pero bueno, es un proyecto de difícil aplicación en este contexto, diputado.
Sí, bueno, a ver, aquí ha sido notorio que el gobierno asume con un eslogan de no hay plata, pero resulta que para determinados sectores sí hay plata, y está bien que lo haya. Yo creo que hay cuestiones como, por ejemplo, la baja en las retenciones, que está bien, que es una buena medida, pero que abarca solamente un sector. Entonces, en este sentido, creemos que también las pymes pueden tener un tratamiento que permita sostener un tipo de actividad máxima y que genera, estamos hablando de generación de empleo, porque la eliminación de aportes patronales por cada trabajo que se genera, y uno lo ve con dificultad, porque los principales problemas que aparecen hoy en la agenda de todos los días de los ciudadanos, antes lo era la inflación, claramente, y hoy es el empleo, porque se ha generado un proceso de pérdida de empleo en todo el territorio del país que hace que hoy sea una gran preocupación. Entonces, habida cuenta de esto, uno no puede permanecer indiferente, más allá de que el gobierno diga que se va a vetar todo tipo de intención legislativa al respecto. Creo que hay que trabajar fuertemente para lograr estos consensos con el resto de los bloques, que en algunos casos se está consiguiendo independientemente de que después haya un veto. Creo que hay que plantearlo con mucha fuerza en el Congreso.
Sí, coincido plenamente con esa visión, diputado Bordet. Las entidades financieras, porque esto también está contemplado dentro del proyecto que usted presentó, las entidades financieras generalmente le prestan plata al que no la necesita, o sea, le facilitan el acceso al dinero al que no necesita el dinero. Cuando uno tiene una carpeta un poco complicada, el acceso al crédito no es tan sencillo en Argentina. Es decir, es una lógica del sistema financiero argentino que es muy difícil de quebrantar. Digo, ¿cómo propone usted la flexibilización de los requisitos bancarios? Digo, ¿cuál es la idea básica para esto?
Bueno, a través de la obligación de generar créditos a pymes que están encuadradas dentro de este proyecto, y que tiene que ver mucho porque justamente si algo este modelo económico ha hecho es que haya una gran liquidez y disposición de este circulante para poder generar distintos tipos de operaciones crediticias. Pero bueno, pero estos llegan con altas tasas. Claro. Si uno compara la tasa que ofrecen los bancos por depósitos y la tasa que ofrecen por créditos, hay una gran diferencia. Entonces, en este sentido, lo que establece el proyecto de ley es tener tasas accesibles para las empresas que están consideradas pymes, de acuerdo a la ley que reglamenta cuáles son las empresas que deben ser que están encuadradas. Y esto es a través de distintas líneas de crédito para poder construir o conformar lo que se denomina capital de trabajo, para poder llevar adelante un plan expansivo que genere empleo.
Y al mismo tiempo ese empleo que sea registrado con una disminución de la presión impositiva para el empleo registrado, digo, porque hoy el poco empleo que se genera de manera informal.
Por supuesto, inclusive todo el resto de los beneficios quedan sin efecto en el caso de que se advierta que hay empleo informal en las empresas beneficiarias. Esto desde ya, ¿no? Porque lo fundamental es que es la creación de puestos de trabajo que tengan la legalidad necesaria para tener un sistema transparente en este sentido.
Con muchas empresas trabajando a pérdida, ¿no? Porque hay muchas y sobre todo empresas familiares, que están lentamente consumiendo su stock para seguir sosteniendo la actividad económica a pesar de un futuro incierto. Digo, la reducción de ganancias al 20%, ¿cómo llegaría a esas empresas? Porque las empresas hoy, la mayoría de las pymes, están trabajando a pérdida.
Bueno, hay distintas situaciones que hoy está atravesando el mundo empresario, ¿no? Con empresas que lamentablemente en muchos casos han cerrado, otras que hoy tienen una rentabilidad nula o negativa, y algunas otras que han reconvertido su actividad, por ejemplo, pequeñas industrias que generaban los distintos tipos de fabricación de productos, hoy despiden el personal y cambian de rubro como importadoras de productos para poder comercializarlos en el mercado local. Esto tampoco es algo que sea nuevo, novedoso. Esto se vivió en aplicación de modelos económicos similares.
Sí, en la década del 90.
Distintas épocas son las. La época del 90 y también la época de la famosa tablita de Martínez II también.
Sí.
Entonces, lo que ante esta situación, lo que se propone es tener un tratamiento diferencial del impuesto a las ganancias para lo que son pymes del resto de las grandes empresas que tienen otro tipo de capacidad contributiva, y esto tiene que ver con una disminución en un 20% de lo que es impuesto a las ganancias, pero también, por otro lado, de la eliminación de anticipos del mismo impuesto a las ganancias también.
Diputado, a ver, el beneficio que propuso el Gobierno Nacional con el RIGI, digo, ¿ha generado en el mercado laboral toda la demanda que se suponía iba a generar, y si ha de alguna manera equilibrado con la contraparte, digamos, ¿no? Con la cantidad de despidos que se produjeron en el sector PYME justamente por esto de dejar de producir para reconvertirse en un importador, digamos. Digo, uno imagina que las grandes inversiones no generan tanto empleo como el sector PYME.
No, la verdad es que para nada. Lo que ha generado el RIGI es solamente en muy pocas empresas la posibilidad de estar encuadradas dentro de este régimen, que y abarca fundamentalmente al sector extractivo, más que nada al sector minero.
Sí.
Que se da en algunas provincias argentinas, pero que genera muy poco empleo en relación al capital que y al beneficio que aportan sobre ese capital con el que está contemplado en la ley. La verdad que no, en provincias como la nuestra, como todo lo que significa el corazón productivo de la Argentina, la verdad que no hubo grandes inversiones, al contrario. Uh-huh. Hubo muchas inversiones que se retiraron, porque esto también tiene mucho que ver no solo con la expansión económica, tiene muchas veces que ver con la confianza. Sí. Que se genera para que estas inversiones puedan tener futuro, y cuando uno advierte que hay en el gobierno un espíritu permanentemente confrontativo, poca confianza se genera. Esto lo puedo advertir en que, a pesar de que la inflación baja, el riesgo país sigue estando muy alto, y el riesgo país lo que marca justamente el índice de confianza para poder acceder al crédito internacional, y esto es una gran dificultad que no se soluciona con el RIGI, se soluciona con otro tipo de políticas macroeconómicas.
Sí, y bueno, sí, a ver, doña Rosa, don Pepe, seguramente no está siguiendo el minuto a minuto de las tasas que está pagando el Tesoro. Ayer hubo una colocación de letras al 50%, y lo hace el Tesoro Nacional. Digo, no es un buen indicador para el que mira desde afuera a la Argentina con el propósito de llegar con inversiones. Es una tasa muy cara que paga el Tesoro Nacional.
Por supuesto, y que esto también tiene que ver que va a haber necesariamente un corrimiento a las tasas que
claro.
Generan otro tipo de depósito, como lo de plazo fijo, porque también todo este sistema financiero generó que haya una mayor cantidad circulante. Uh-huh. en el mercado, con lo cual esto hace que se muevan y haya una tensión cambiaria y que haya un riesgo de un rebrote inflacionario. Y bueno, todo esto que es política macroeconómica, que es de lo que se jacta el gobierno, que va tan bien, primero, no va tan bien,
no, claro.
Y segundo, esto después tiene un impacto muy fuerte en la microeconomía, que no es todos los días, que en realidad es la que le importa a la gente, sí. Que es donde sienten su bolsillo, y esto es consecuencia justamente de estas políticas que no son mal aplicadas, sino que es un plan que no ha funcionado históricamente y que de manera cíclica se repite en nuestro país.
¿Y por qué se repite, contador?
Bueno, porque hay intereses y sectores que claramente este modelo les conviene y les genera una gran rentabilidad, hasta que en algún momento se desarma y deja de ser atractivo. Esto está perfectamente claro, porque así como hay mucha gente que pierde su empleo, que la pasa mal, que no llega a fin de mes, que el sector asalariado, el que conserva el empleo, cada vez alcanza menos en dinero, hay otro sector muy pequeño que concentra el poder y que tiene pingües ganancias y que gana muy bien, y que le permite también tener acceso a un dólar muy barato que genera un consumo para un sector y un segmento de la población que tiene acceso a distintos beneficios del sistema. La gran mayoría de la población en Argentina, tanto de clase media o sectores de menores recursos, la pasa realmente mal y tiene estos efectos negativos que mencionábamos recién.
Sí, el sector, el segmento de que usted, al que usted hace referencia, el ABC1, un ABC1 que cada vez más acotado, digo, se reduce apenas al 3% de la población argentina.
Sí, no solo es ABC1, también un sector, también yo lo ampliaría un poco, un poco más también a que tienen ingresos altos, que esto permite poder tener acceso a consumos en viajes al exterior, que a consumos de objetos suntuarios que se importan en la Argentina, en detrimento de quizás 2/3 de la población, un tercio, 2/3, esa es la relación.
Si yo lo invito a aventurar un pronóstico, ¿cuánto tiempo más puede llegar a sostenerse este mecanismo, que ciertamente es perverso porque va dejando lentamente de lado a un segmento de la población que hasta hace muy poco habitaba en un mar de tranquilidad, si se quiere, económico? ¿Cuánto tiempo más se puede sostener y cuánto tiempo va a demandar recuperar esa tranquilidad de la clase media?
A ver, yo creo que primero hay que hacer un análisis que tiene que ver con cambios que son necesarios en Argentina y que tiene que ver con tener estabilidad en el país, ¿no? Yo creo que el déficit fiscal debe dejar de ser una constante en Argentina. No se puede vivir con un permanente déficit que necesita financiamiento. Sí. Uno está de acuerdo con esos postulados, no puede negarlos, no puede desconocerlos, y creo que es el punto de partida para tener una normalización económica sin procesos altamente inflacionarios como los que nos ha tocado vivir últimamente. Y esto es una culpa que debemos hacer, ¿no? Porque tuvo esta política macroeconómica que se han aplicado en gobiernos al cual hemos particularmente adherido, no ha sido sano para Argentina. Pero tampoco lo es esto, es mucho más. A costa de ese déficit fiscal no se pueden sacrificar empleo, no se puede sacrificar la falta de consumo para los productos de primera necesidad de muchas familias argentinas, y no se puede permanecer indiferente e impasible ante la situación que están pasando sectores de la sociedad, como claramente lo son el sector pasivo de jubilados, y también lo que se ha hecho en materia de discapacidad, donde de manera muy cruel, pero muy cruel, se ha aplicado recortes en temas que son muy, pero muy sensibles y que necesariamente necesitan del Estado presente. El Estado no puede permanecer indiferente hasta estas situaciones. Pero bueno, hay también un postulado de que el Estado es una mala palabra, de que el Estado debe ser destruido y que todo lo debe regular el mercado. Y estos son procesos que pueden llevar más o menos tiempo. Creo que está por ahí mucho en la madurez de la sociedad argentina. Ahora va a haber elecciones en medio término, y yo creo que esto de algún modo va a marcar, más allá de que solamente se renuevan por mitad la Cámara de Diputados y en un tercio la Cámara de Senadores, pero más allá de eso, lo que se va a votar ahora en octubre de este año es justamente si se ratifica este rumbo económico que lleva adelante el gobierno, o si se quiere plantear una disconformidad en un cambio. Y la mejor manera es teniendo legisladores que planteen con fuerza estos criterios en el Congreso, tanto en las dos cámaras. Por eso es importante esta elección que tenemos por delante.
Yo la verdad que me gustaría seguir conversando con usted, porque hay varios temas más para abordar desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista político, pero bueno, el tiempo como siempre es tirano y nada, simplemente quiero agradecerle la generosidad de habernos atendido a esta hora de la mañana para conversar sobre una iniciativa que la verdad es absolutamente necesaria, ¿no? Tratar de proteger el empleo argentino creo que debe ser una de las prioridades de la dirigencia política. Le dejo un abrazo y gracias por el contacto. Hola. Diputado Borde.
Sí, no, y también, si usted me permite, sí, un último tema, quiero decir que yo también he sido autor del proyecto de ley que está teniendo tratamiento en este momento, que es de armonización de comercio de fronteras, que es algo muy importante, sobre todo para, no solo para las fronteras nuestras, la provincia de Entre Ríos con Uruguay, sino para todas las fronteras del país, que tienen vaivenes, casi que en algún momento sea mejor favorezca a la Argentina o favorezca a Uruguay, a Brasil o a Paraguay, buscar un mecanismo compensador que dé estabilidad. Eso también lo estamos planteando y bueno,
brevemente,
en algún momento si quiere puedo abundar sobre el respecto.
Sí, sí, no, por supuesto. Ahora, brevemente, tengo el compromiso de los comerciales de la radio, pero brevemente, una descripción de cuál sería el eje, digamos, para tratar de compensar, porque es una realidad que le toca vivir a Gualeguaychú, a Colón, hablando de nuestro territorio, ¿no? De Gualeguaychú, Colón, la misma Concordia, ha sufrido estas variables últimamente.
Tener un mecanismo de compensación con beneficios impositivos para los comercios de fronteras en toda la Argentina, que esto no genera un costo fiscal adicional al gobierno, porque esto permite la formalización de actividades que hoy están informales. Lo que es más grave, no es solo un tema de beneficio para sostener un comercio armonizado, sino que también evita el contrabando, que hoy es manera corriente en muchos puntos del país, para traer mercaderías de otros países sin declarar. Es un proyecto que ha tenido muy pero muy buena recepción en la comisión de pymes en la Cámara de Diputados, que ya fue tratado, y que es un proyecto que lo elaboramos con CAME, que fue quien nos llevó la inquietud, y lo estamos llevando adelante también, repito, no solo como beneficio para Entre Ríos, sino para todas las provincias que tienen fronteras en Argentina.
Sí, lo padece Mendoza también, con Chile, lo padece
San... Por supuesto, que sí, tienen, sí. Bueno, Mendoza es típico el caso del comercio con Chile. En Brasil, por ejemplo, tiene un sistema ya compensador. Uruguay tiene también un sistema de cuando... los ciudadanos argentinos vamos a cargar nafta, tiene una tarifa diferencial, hay una reducción del IVA para los extranjeros en Uruguay. Repito, Brasil también lo tiene, pero nosotros carecemos de ese sistema y estamos teniendo una desventaja competitiva de nuestros comercios, y que favorece y alienta el contrabando en muchos casos.
Sí, ¿qué diferencia hay con las zonas francas?
No, la zona franca tiene que ver con la comercialización exclusiva de determinados
productos, claro.
Esto es una medida permanente para todo el comercio que se realiza en la zona de frontera, que tengan un beneficio automático, sobre todo para quien viene a consumir a la Argentina, y también para los argentinos que consumen en esas ciudades. Algo que es de manera permanente y para todos los productos.
Claro, la diferencia está en que no se protege a un segmento de la economía, sino al total, al conjunto.
Al total, exactamente, al conjunto. Repito, esto que podrá ser novedoso en Argentina no lo es para Brasil, claro, ni lo es para Uruguay tampoco. No tienen este sistema que tiende a favorecer lo local por sobre el consumo, que a veces favorece, pero de manera... muy muy esporádica, mientras dura ese diferencia de cambio, después todo se invierte. Entonces, teniendo este sistema compensador, uno el comercio tiene la posibilidad de una estabilidad que, independientemente de los vaivenes cambiarios, si hay dólar alto o dólar bajo, esto permite este sistema
de compensaciones
que trasciende en el tiempo.
Diputado, le quiero agradecer muchísimo la generosidad de habernos atendido y haber conversado a agenda abierta estos temas que terminan impactando directamente en el en el conjunto de la sociedad, ¿no? Porque si la pyme cierra, cierran puestos de trabajo y no, la verdad que no está bueno. Le dejo un fuerte abrazo.
Sí. Tal cual. Y además lo habíamos aplicado también en nuestra gestión, que repito, lo hicimos en convenio con la Unión Industrial de Entre Ríos y nos ha dado buen resultado. Entonces también, ¿por qué no poder plantearlo a nivel nacional?
Le dejo un fuerte abrazo, diputado. Gracias por el contacto.
Muchas gracias. Tenga que pase muy buen día. Un saludo a todos sus oyentes.
Hasta luego. El diputado Gustavo Bordet en diálogo con nosotros, haciendo referencia a estas dos iniciativas. Una de equilibrio en la zona de frontera para el comercio, generando un beneficio fiscales para el conjunto de los comercios, pero fundamentalmente, y el tema central al que nos abocábamos era el tema de facilitar de alguna manera el acceso a dinero no tan caro a las pymes, una serie de beneficios fiscales también para aquellos que puedan sostener su actividad económica, y son en definitiva las empresas pymes son las que van generando mayor cantidad de empleo. Para acceder a ese beneficio también el condicionante de que todo el empleo sea registrado, ¿no? Que no tengan empleo negro las pymes. Una serie de cuestiones que hemos abordado con el diputado nacional Gustavo Bordet. Vamos a la pausa, 8:35 ya en la República Argentina. La disculpa del caso, estimado